Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Por supuesto que nos pueden seguir también a través de aplicaciones de móvil, con nuestro famoso streaming, y también por internet, www.cope.es/Barcelona. Miren, si alguno piensa que estoy cabreado o enfadado con el mundo, no. La verdad es que no, no estoy eternamente enfadado con el mundo ni con nadie. Otra cosa es que a veces, bueno, por mi carácter o mi forma de ser, de esa sensación a través de las ondas, a través de los micrófonos de este programa. Pero no es verdad. Lo digo por si alguno tiene pues esa duda o quiere ya quitarse esa eterna espina de decir que es que siempre estoy enfadado y que me enfada todo, que me cabreo por todo, que todo me parece mal. No, y por eso hoy está por aquí Jorge Larena, porque nos va a hablar de manera positiva y así me quitaré ese estigma y nos quedaremos todos más tranquilos. Es simplemente un inicio porque llevamos hablando con Jorge desde hace una hora de muchas cosas, del humano, lo divino, lo infinito, y tengo que pensar, tengo que reflexionar también sobre alguna de las cosas que hemos hablado. Pero lo primero, de verdad, soy feliz y me gustan muchas cosas y otras no me gustan, pero no estoy enfadado con el mundo. Eso que quede claro. Un día, al final, mayo, junio, empezaremos a hablar de otras cosas que también son muy profundas y que ahora no es el momento. Voy a hablar del tema deportivo, que es lo que más importa a la afición del Español. Lo digo porque el domingo jugamos a las 12 del mediodía en Vitoria frente al Alavés. A falta de la llegada de los internacionales americanos, porque Aarón ya está por aquí, Diop llegó hace unos días también, faltan 4 jugadores por venir, que son Hernán Pérez, Hernán que jugó 75 minutos de la derrota de Paraguay, Reyes que jugó 45 minutos de la victoria de México, Caicedo jugó también, y de Michelis, bueno, pues es lo de siempre, que viaja para hacer piña. Lo comentamos ayer y es posible que alguno lo pueda entender de una manera crítica. No es una manera crítica. Es simplemente una realidad. Un jugador que viene al Español, que ha jugado como titular un solo partido. Un solo partido. Y fue el de Eibar. Que resulta que ha ido ya 3 veces convocado con su selección. Bueno, 3 veces que son 6. Porque cada vez que van son 2 partidos. Que allí solamente ha jugado un partido de las 6 veces. El resto, ni un solo minuto. Y en casi todas las ocasiones, ni convocado. Yo me pregunto, ¿no sería normal o lo más normal que el jugador hablara con Bauzá? Porque ahora los argentinos han decidido no hablar con la prensa por unos temas de la Betsy, que es, bueno, es igual, tampoco me importa mucho, pero bueno, allá cada uno con su conciencia en su país y lo que hacen. Porque si aquí se quejan de que se raja, que es una palabra que nunca me ha gustado, que me parece de una vulgaridad absoluta cuando dices algo que no le gusta a alguien, a un jugador, a un entrenador, a un directivo, y dicen, madre mía, la rajada que han pegado de ti. Y cuando lo dice un jugador, ya no es una rajada. Entonces es una opinión en voz alta. No. Rajar no existe cuando uno habla. Porque yo no rajo nada. No se rompen las paredes, ni se me rompe el alma, ni el corazón. Simplemente es opinar. Y entonces, si los jugadores de aquí se enfadan por decir que has jugado mal, que no has tenido tu día, que entiendes que sea suplente, que no defiendes, que no estás corriendo, el día que vayan a Argentina a jugar, entran en depresión. Pero en depresión. Lo que se llega a decir en Argentina de los jugadores del equipo, de cada equipo, pero de la selección, es brutal. Pero brutal. aquí, con todo el cariño del mundo y que nadie se lo tome al pie de la letra, ni de una manera discriminatoria, ni sexista, somos unas madres. Pero de verdad, en la prensa, unas madres. Yo no estoy de acuerdo en lo de allí tampoco, ¿eh? Que se pasan. Además, ahí se meten con la vida privada los jugadores. Aquí nadie se ha metido nunca con la vida privada de ningún jugador. Por lo menos en este programa. Se puede valorar que si anímicamente está bien o no está bien. Pero nada más. Pero nunca que si sales de noche, que si fumas o no fumas, que si conduces muy rápido. Nunca nos hemos metido con la vida privada de nadie. Y hablo un poco en general de toda la prensa, ¿eh? Siempre habrá excepciones, porque los hay. La prensa amarilla hay en todas partes, pero... Y menos del Español, es decir... Y miren que han pasado cosas en el Español, ¿eh? Pero cosas y cosas. Y una vez que alguien soltó algo, en plan, porque era un yogur, la que se montó con el tema del Sutton. Imagínense ustedes. Pero quiero decirles que... Cuando un jugador como de Michelis no juega y va a Argentina a tampoco jugar, yo creo que lo que tiene que hacer es llamarle al seleccionador y decirle, mira, no sé cómo se llama, Bauza de nombre, no lo sé. No me llames. Si no estoy jugando aquí, ¿a qué voy? A hacer grupo. Para hacer grupo que lo haga Messi. Pero no me llames a mí, que quiero jugar, que quiero entrenar con el equipo, que es la oportunidad. Claro, imagínense ustedes que Diego Reyes viene lesionado. Duarte, afortunadamente, escucharemos la rueda de prensa de Duarte, está bien. Pero ¿y si no estuviera bien? ¿Qué hago yo sin entrenar y coger el mecanismo defensivo de un equipo? Que, por supuesto, lo debe tener. Pero claro, un jugador de 30 y pico de años que no juega... Y que no está compitiendo, porque De Michelis no compite. Porque no está jugando. Esta es la realidad. Y claro, el club no le va a decir, oye, renuncia a la selección. Pero él debería decir, voy a renunciar a la selección como mínimo hasta que yo no juegue. Cuando yo sea titular en el Español, llamadme, como diría, llamadme. Pero ahora no, porque repito, para hacer bulto... No. Si nosotros fuéramos quintos, sextos, oye, si quieres ir, mira, como si te quieres tirar 3 meses allí luego. Pero es que necesitamos a todo el equipo, a todos los jugadores. Son importantes porque, no lo olvidemos, estamos en el puesto 13. Que nadie se le vaya la situación deportiva por mucho que llevemos casi 2 semanas sin jugar. Que hemos ganado 2 partidos. Que estamos a 3 puntos del descenso. A 7 de Europa. Que en casa no hemos ganado ni un solo partido. Que hemos hecho historia. Es la primera vez en la historia que el Español en toda la liga no gana 6 partidos. En 6 partidos de casa no ha ganado ninguno. Que fuera sí, que fuera somos el cuarto o el quinto mejor de la liga. Pero en casa no. Y que aún no estamos en ese punto, en ese click famoso que hablaba aquí, que por lo tanto no hay jugadores que deberían pensar. Bueno, está claro que De Michelis el año que viene no va a seguir. Tendría que darse un vuelco absoluto en esta vida para que De Michelis siguiera. Y yo, de verdad, me parece que ha sido un gran jugador y que le puede aportar al Español en su último año, de verdad, como jugador de competición, porque cuando se volverá a Argentina... O volverá a México. Pero allí será para disfrutar de la vida. Para el jijijí y poco jajaja. Que ya lo ha dado todo De Michelis. Pero creo que en estos momentos, si el club te ha dado la oportunidad, el Español la oportunidad de entrar en un proyecto, y estamos como estamos. No. Creo que el jugador debería también ser un poco honesto con el club. Y decirle, no voy. Que alguno pensará también, que es igual, pero si tampoco va a jugar. Pero si tú necesitas jugar, si solo juegas, has jugado como lo hemos comentado, en sí un solo partido, sin contar la Supercopa de Cataluña, un partido de titular de 11 que llevamos. Dile al seleccionador, oye, déjame en Barcelona, porque quiero estar con el equipo. Claro, luego está el tema sentimental del albiceleste, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dicho, entre mañana por la mañana y por la tarde llegarán los cuatro que quedan. Hasta el sábado hay tiempo de recuperar jugadores, pero yo les puedo adelantar que en principio Roca no va a Vitoria. Porque está tocado. Su lesión era más complicada de lo que parecía. Era rotura de fibras. No era unos problemas de sobrecarga. Era una rotura. Y por eso está tardando tanto en recuperarse. No es que el jugador no esté para jugar, en el sentido de que, como lleva varios días tocando el balón, aún no está para al 100%. No, es que ha tenido una rotura de fibras. Y claro, no se recupera en una semana y pico. Por lo tanto, en principio Roca no va a estar. Sí que se cuenta, porque mañana ya van a entrenar con el resto de jugadores, si no hay cambio de última hora, es decir, que empiezan a entrenar y tienen molestias Javi Fuego y Leo Batistao, y luego la mala suerte de Álvaro, que ha recaído un poco de la lesión. Sobre este tema, creo que cuando un jugador está lesionado, lo mejor es respetarlo, porque el que más, con perdón, no puedo decir la palabra, más afectado está, es el propio jugador. Y si además le machacas como alguno hace, es que ya no teníamos que haberlo fichado. Una cosa es que no tenía que haber venido por la necesidad del equipo, no por él, porque él sea Álvaro Vázquez, sino por la necesidad del equipo, que hacía falta otras posiciones. Pero si el pobre Álvaro se ha lesionado, pues ¿qué le vamos a hacer? Peor lo está pasando él. Porque cuando un jugador se lesiona, quien lo pasa peor es el jugador. Ya nos puede molestar a nosotros, sobre todo los que son titulares. Qué pena que este se haya lesionado, con lo bien que estaba físicamente, que estaba aportando mucho al equipo. Pero peor lo pasa es él. Porque los jugadores se comen mucho la olla también, se comen mucho la cabeza, y que voy a tardar mucho en recuperarme, que no sé qué, no sé cuánto. Fíjense ustedes lo que ayer comentó el propio Víctor en la rueda de prensa, que hablaremos un poco de ese timing de la rueda de prensa de Víctor, de la lectura un poco, si se puede hablar, sociológica, a nivel de la proyección que pasó con las declaraciones de Víctor, luego el consejero delegado, ayer Víctor, cuando dijo, no, es que, claro, es que yo me puedo lesionar de por vida. También es verdad que es un tema que podemos tratar. Lo que un jugador cobra en un año, los mortales no lo cobramos en 50. Por lo tanto, toda esa lectura a veces que hacen los futbolistas de es que me puedo lesionar. A ver, que se lesione uno de segunda B, de tercera división, de primera catalana, que cobra muy poquito y que tiene que compaginar el deporte con el trabajo en el sentido laboral, que no es el deportivo, yo lo entiendo y lo comprendo. Pero jugadores de primera división, no. Porque un jugador que cobre, y pongo una base floja, medio kilo, medio millón de euros, yo no cobro en mi vida medio millón de euros. No. O sí, no lo sé. Tendría que hacer un balance. Pero yo creo que no. No. Pero es igual. Es decir, yo puedo cobrar en mi vida medio millón. Pero en mi vida son 40 años laborales. 40 años laborales. Un jugador con que viva 3 años se te va a los 2 millones de euros. Eso sí que no lo cobro. No sé si Jorge Larena lo cobra, pero yo no. Otra cosa es que tú sepas asimilar y asumir el nivel de vida que te da el dinero. Que eso es otra cosa. Claro, cuando te ves con tanto dinero, hay gente que no se sabe administrar. Y que les engañan. Que les dicen, no, tengo yo un fondo de pensiones, un fondo de inversión, no sé qué. y milongas. Yo creo que ahora son más inteligentes los jugadores porque tienen asesores y además siempre hay paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Como empresa, porque muchos funcionan como empresa, no como jugador a nivel individual que pagan el IRPF. Que a lo mejor lo pagan, pero una parte lo pagan ellos y la otra parte como empresa. Entonces ya no es... Ya no cobran tan, no, no pagan tanto y cobran un poquito más. Pero es igual, es decir... Como diría Sergio González, soy un privilegiado. Los jugadores, no yo. Son unos privilegiados. Yo lo soy por lo que hago, no por lo que cobro. Esta es la realidad. Pero, volviendo al tema, que ya me estoy dispersando con temas que son deportivos también, pero que se van del asunto. Cuando hablamos del tema Álvaro, de la lesión, quien peor lo está pasando es él. Así que dejen de machacar a Álvaro. Dejen. Si el año que viene pues sigue así, pues a lo mejor el club lo cede. Y yo qué sé. Pero este año, que él tenía ilusión de volver, independientemente de todo lo que le pasó en su época, que habría que hablar de muchas cosas también, déjenlo tranquilo. De verdad. Ya se recuperará y estoy convencido que hasta marcará goles, pero si no los marca, a veces la culpa no es suya, porque una lesión es muy complicada. De verdad. No hay más. No hay más. Para acabar, recuerden que como cada miércoles, cada 15 días, está Jorge Larena. Me está sonando el móvil también. Que escucharemos a Julián López de Lerma hoy, en nuestra sonrisa Danone. Y que espero que a lo largo de estas próximas horas se llegue a un acuerdo. Es un tema que yo ya lo tengo muy aparcado, el tema de la grada 1900. Que se sigan reuniendo, que sigan debatiendo, pero por favor, llegar a un acuerdo. Es lo único que os pido. Al club, a la curva y a la juvenil. Me mantengo al margen. No quiero ya ni valorar si uno tiene razón, otro no tiene razón, si se cierra, se deja de cerrar. Por favor, llegar a un acuerdo. Y que el día del Leganés se pueda abrir. Porque si no, estaremos otra semana igual y luego pasará lo que pasó el día del Atlético de Bilbao. Que se dispersa todo el mundo y al final se molesta a los que no tienen culpa. Y eso no me parece correcto. ¿Y a quién pondremos en la grada ese día? ¿Qué volverán? ¿Los niños de las escuelas? ¿O haremos un día para los americanos? Hablo de Norteamérica, ¿eh? No hablo de Sudamérica. ¿O para los asiáticos? ¿O para los jubilados? Que tampoco estaría mal. ¿O para los que quieran? Pero por favor, llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. Las 7 de la tarde, casi 20 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Y escuchamos, primero saludo a Jorge y escuchamos a Óscar Duarte, ya recuperado. No creo que sea titular, pero veremos cómo viene Diego Reyes de su periplo con la selección.
Especias y conservas, Dani.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
Siete y 21, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del día de hoy, del programa, esperando ya la recuperación de la llegada, en este caso, de los jugadores que vienen de Sudamérica, para que ya estén perfectamente dispuestos para jugar el domingo frente al Alavés. Un partido muy, muy importante. Bueno, es que tal y como estamos, todos son importantes, ya que estamos en una situación complicada y difícil. Después del Alavés viene el Leganés, vamos a Alcorcón a jugar la Copa, vamos a campo del Atlético de Madrid, viene el Sporting y luego acabamos la Liga, de momento, el domingo 18 frente al Barcelona en su campo, 20:45. No hay, en estos momentos, de momento, cambio de horario. Y acabamos el año 2016 jugando el partido de vuelta de Copa el jueves 22 frente al Alcorcón, a las 9 de la noche. Una hora perfecta para que vaya la gente. ¿No sería mejor, no sé, a las 8? Pues no, a las 9. Que ya, bueno, los colegios están de vacaciones, pero ¿cuántos niños van a ir a las 9 de la noche al Español Alcorcón? No lo sé, nosotros estaremos seguro y como siempre estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando el jugador estrella y el momento estrella del partido de Copa, aunque para llegar allí aún nos quedan otros partidos. Y otro momento estrella hoy, la presencia de Jorge Larena, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te echo a faltar, ¿eh? Cada 15 días es demasiado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es... Para los oyentes es mejor.
Es mejor, es mejor.
Para no cargar, para no cargar.
Para que no se harten.
Para no cargar.
Es mejor.
Bueno, luego hablaremos de todo el tema Víctor. Uh-huh. Como lo has vivido desde que pasó el domingo,
ha sido como,
hace 15 días casi.
Como una dramatización de algo, ¿no? Como una puesta en escena. A mí personalmente no me pareció adecuado, ¿eh? Yo creo que el comportamiento del capitán tiene un plus de responsabilidad, forma parte de la jerarquía, del orden jerárquico del club, y no me pareció adecuado. Pero las cosas suceden y luego vemos cuáles son los resultados de ellas.
Bueno, me hablarás de algo positivo, me has dicho.
Sí, hablaré de algo positivo, porque el otro día decías que cuando hay cosas positivas también hay que hablar de ellas y... Yo encontré una noticia positiva y quiero comentarla.
Bueno, pues luego iremos con esa noticia positiva. Vamos a escuchar a Óscar Duarte, que hoy ha hablado en rueda de prensa, ya el costarricense recuperado de la lesión, que también ha tardado mucho más de lo que se esperaba. Veremos si puede jugar o no puede jugar de titular. Yo creo que si Diego Reyes está bien, el equipo va a ser, si no pasa nada, Diego López en la portería, Víctor Sánchez, David López, Diego Reyes, Aarón. Por delante, Jurado y Javi Fuego. Va a mantener ese... Si Javi Fuego no está bien del todo, jugaría Pape Diop. En las bandas, Hernán Pérez, creo que vendrá bien. Y si está recuperado, Leo Batistao. Con Piatti, bueno, Hernán Piatti, Leo Batistao y Gerard Moreno. Creo que este va a ser el equipo. Pero repito que hasta el sábado, que no... o viernes ya, que esté todo el equipo aquí, todos los jugadores aquí, que haga la última sesión preparatoria en serio, porque la del sábado es más un poquito más relajada, y luego el equipo viaja a Bilbao, de Bilbao a Vitoria en autocar. No podremos decirles nada. El viernes tampoco, cuando tenemos nuestra tradicional porra, pero tampoco les podremos ayudar mucho, porque no habrá lista de convocados. La rueda de prensa es el sábado, la lista del sábado también, y por lo tanto tendremos que esperar. El domingo haremos también una parte de porra, pero ya saben que los que participan el domingo tienen menos opciones de llevarse el premio que los del viernes. El problema es que como nadie acierta, da lo mismo que sea el viernes o sea el domingo. Escuchamos a Duarte hablando de su lesión y sobre todo de que ya se siente bien para estar el domingo como mínimo en la lista de convocados.
¿Qué valoración haces de este parón? Supongo que a nivel personal bien, porque te ha venido bien para recuperarte, pero hoy, por ejemplo, Quique no ha podido contar hasta con 10 jugadores que son de primer equipo para entrenar.
Sí, bueno, yo creo que ha servido para todo, porque bueno, también los que venían jugando y que se quedaron aquí, pues tuvieron unos días de descanso y para regresar y estar a buen nivel, y bueno, con los que están afuera, y ya eso es un poco normal porque ya se ha venido presentando bastantes veces.
Buenas, hoy has entrenado el ritmo de tus compañeros. ¿Te ves físicamente bien para jugar domingo en Vitoria?
Yo estoy muy contento de poder regresar a entrenar, de estar con los compañeros, y bueno, ya hoy tuve mi primer entrenamiento completo con el grupo. Y bueno, quiero seguir trabajando, vamos a ir paso a paso viendo cómo me voy sintiendo durante la semana y bueno, por mí sería, yo estaría feliz de poder llegar el fin de semana.
Buenos días. Te lesionaste, creo recordar, el 29 de septiembre en un entrenamiento. ¿Tú te imaginabas que fuera tan largo esto hasta volver?
No, vieres que bueno, conforme fue pasando el tiempo, se me hacía, bueno, todavía... Se me hacía eterno. Yo no estuve pensando y no recuerdo haber estado tanto tiempo parado por una lesión. Pero bueno, son cosas del fútbol. Ya ahora, gracias a Dios, me siento mejor y ya ahora puedo volver a entrenar con el grupo, que es lo que tanto quería hace tiempo.
Buenas, Óscar. Me gustaría saber qué valoración haces sobre el balance defensivo del equipo desde que inició la temporada hasta ahora.
Creo que ha sido muy bueno, ha ido mejorando en las últimas jornadas. Creo que hemos dejado el marco a cero y eso es importante. Creo que hemos ido agarrando la idea que el entrenador quiere y eso es lo más importante. Y ojalá que bueno, que de aquí para adelante las cosas sigan todavía mejorando, que es lo que nosotros queremos como grupo.
Buenas, Óscar. Quique ha estado probando diferentes cambios de posiciones, especialmente en la zona defensiva. ¿Cómo estás viendo la adaptación de jugadores como David López a la posición de central?
Bueno, bastante bien. Él ha demostrado que cuando el entrenador lo requiere que juegue en defensa, le ha ayudado mucho al equipo y por ahí también lo puso en el medio campo y bueno... Eso es bueno para el entrenador porque tiene jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones y bueno, en algún momento, como se ha ocupado, pues para él pues tiene esa ventaja, digamos.
Óscar, desde fuera, ¿cómo se ha visto esa especie de equilibrio que se tiene que tener entre el ataque y la defensa? Que si parece ser que el equipo atrás funciona, no llega arriba y no marca tantos goles, o si se vuelca arriba, atrás deja espacios. ¿Tan complicado parece encontrar ese equilibrio?
Yo creo que vamos mejorando. Si bien antes no habíamos empezado bien, después fuimos mejorando y ahora pues el equipo se encuentra un poco más sólido y yo creo que conforme vaya pasando el tiempo pues ya llegarán las anotaciones. Siempre se trabaja para eso. En estas semanas también el entrenador ha enfocado mucho entrenamiento en eso, en terminar jugada y bueno. Yo creo que vamos por buen camino. Ya nosotros allá adentro sentimos que bueno, que los goles van a llegar porque trabajamos para eso.
Te pregunto, este tiempo que has estado fuera, ¿tú crees que te puede pasar factura a la hora de volver otra vez al equipo titular, teniendo en cuenta que Diego Reyes y David López han formado una pareja muy sólida?
Bueno, por el momento no quiero pensar en eso, sino más que todo ponerme al ritmo de o al nivel de mis compañeros, porque he estado un poco más de un mes parado. Y bueno, para mí me alegra mucho que los que han estado jugando lo han estado haciendo bien, porque aquí, bueno, todos queremos el beneficio para el equipo. Y bueno, ya llegará el momento en que yo pueda volver a trabajar y a luchar para ganarme un campo.
Rivales a priori asequibles, ahora Alavés, Leganés, y luego viene un tramo durísimo antes de llegar a la Navidad, el Atlético, Barça. Más que nunca es fundamental ahora en estos dos partidos que la defensa sea un bastión y poder puntuar en estos dos partidos a priori asequibles.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir por la línea por la cual venimos. Creo que también ha quedado demostrado que ahora el nivel de los equipos es muy parejo, se ha visto en todo el inicio, y bueno, nosotros tenemos que pensar que nos vamos a encontrar un equipo muy difícil, vamos a trabajar pensando en ese partido y bueno, como siempre con la mentalidad de poder ganar todos los partidos, pero siempre ir paso a paso, no podemos pensar en 15 días porque tenemos un partido el fin de semana.
Quiero volver un poco a lo personal. El año pasado fuiste, yo creo, en la parte desde que llegaste, te consolidaste en el centro de la defensa, fuiste uno de los bastiones del equipo. Te ha costado iniciar esta temporada, también has tenido la lesión. ¿Quieres, de qué manera estás viviendo el hecho de recuperar ese protagonismo? Un poco, ¿te das plazos? ¿Tienes ganas de verte ya en el once titular? Explícanos un poco qué sientes.
Bueno, yo siempre, si estoy aquí es porque siempre quiero jugar y siempre trabajo día a día para eso, para poder estar en el once. Creo que desde que llegué he hecho una buena labor, he tratado de ayudar al equipo, que es lo más importante, y siempre van a ver eso de mí, siempre voy a trabajar al máximo. Primero tratando de para jugar y segundo para ayudar al equipo que es por lo que uno está aquí.
...7:32... Oscar Duarte, que no será en principio titular el domingo frente al Alavés. Repito que creo que mantendrá la misma defensa con Víctor, Diego, David López, Diego Reyes, aunque habrá que esperar cómo viene Diego. Yo creo que, si no es por el viaje, pero bueno, no jugamos como en los otros dos parones que jugamos en viernes. Jugamos en domingo a las 12 en Vitoria y no en viernes en Las Palmas, que aquello sí que fue un palizón tremendo. Nos vamos a Rombus antes de entrar en el especial de nuestro compañero Jorge Larena. Por cierto que Rombus también hace una porra. Un especial. ¿Te parece bien o no te parece bien, Jorge?
No, me parece perfecto.
Momentos, Jorge Larena. Rombus hace una porra a través de su Facebook, Asesores Pericos, del partido Alavés Español. Hay que poner el resultado y el primer goleador, como hacemos aquí. Y el ganador se llevará una camiseta conmemorativa del homenaje a Raúl Tamudo. Así que entren en el Facebook de Asesores Pericos. Y por supuesto, como han hecho ya muchísimos oyentes, y que no son oyentes también, pero son clientes de Asesores Pericos, ponen resultado y goleador el primero del Español del partido del domingo a la vez Español, 12 del mediodía, desde las 11 en tiempo de Español, en Vitoria. Y recuerden que si tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, depósitos, activos financieros, y no sabes qué hacer o qué hacer, porque claro, son cosas distintas, y no tienes un plan de pensiones, sería bueno tenerlo, pero si tienes, por ejemplo, depósitos o activos financieros y no sabes qué hacer con eso, porque el banco te da miseria y compañía, consulta con Rombus, 93410-5156, 93410-5156, o consulta también a través de Asesores Pericos, o visita Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124. ¿Tienes cláusula suelo de hipoteca? No tengas miedo al banco, porque el banco, como te dirían aquellos, a robar carteras. Consulta con Rombus, te quitarán la cláusula suelo y vas a pagar muchísimo menos cada mes en tu hipoteca. Y ya no será tan lastre, porque algunos pagan muchísimo porque tienen miedo a eso, a que el banco les diga, ah, pues si negociamos el tema de la cláusula suelo, iremos a juicio. Uy, 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 uy. Rombus, te quitan seguro la cláusula suelo. 93-410-5156 son tus asesores de verdad. Asesores Pericos, Rombus. Y continúa aún esa gran campaña de bonificación si te quieres hacer socio del Real Club Deportivo Español. Rombus, 93-410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124. Mañana estará nuestro amigo Robert aquí de Rombus y hablaremos de todo esto. Por cierto, que el Euribor hoy está en un mínimo enorme, menos 0,073. Jorge, buenas tardes.
Hola, hola.
¿Por qué te reías de eso de el momento o el,
especial?
El especial de Jorge Larena.
Bueno, porque...
Momento Jorge Larena.
Porque vengo aquí,
tenemos,
hablamos...
minutos para
hablamos
hablar de lo humano, lo divino, lo infinito,
hablamos
¿eh?
Hablamos del español, hablamos de algo que nos apasiona.
Yo creo
pero
que tú
claro,
pones
ese momento me ha sorprendido.
El punto de cordura.
Bueno, no, tampoco...
Al mío sí.
Tampoco es que tú vivas en la locura.
No,
aunque,
pero...
aunque es cierto que a veces sí parece que estás enfadado con el mundo.
Con el mundo.
A veces sí, hay ratos para todo. Pero no me reía por nada en especial, sino porque me ha sorprendido el especial Jorge Larena.
Bueno, cada 15 días no está mal tener un especial...
No, me parece muy bien.
¿Eh? Intelectual.
Bueno, tampoco...
No, momento intelectual, poético...
Momento...
psicólogo también.
Bueno, momento de
reflexión.
De tener perspectivas.
Exacto.
Tranquilas.
Distinta a la que
tranquila.
Bueno, primero hablamos del tema Víctor, todo lo que ha pasado desde que Víctor decide
decide hablar. Decide como se dice
rajar.
Habitualmente decide
¿te gusta
rajar.
La palabra rajar?
No me gusta mucho, pero es de uso común y los oyentes saben exactamente a qué se refiere ese verbo.
Menuda rajada.
A mí no. Puedo valorar que un jugador o cualquier persona en un momento determinado tenga un arrebato porque siente que se está cometiendo con él una injusticia. Yo eso hasta ahí me parece bien. A mí no me pareció bien lo que hizo Víctor en la medida en que es capitán del equipo. Y en la medida en que eso exige una responsabilidad mayor que la de otros. Porque al final lo que hizo fue descalificar a la persona que en este momento lleva las riendas del club.
Hablas del consejero delegado.
El consejero delegado, porque además fue muy claro. Lo que no se puede decir es que hubiera confusión en sus palabras. Él fue muy claro, dijo claramente lo que pensaba y lo que sentía al respecto de su relación con el consejero delegado. A mí no me parece bien, porque Víctor forma parte de la estructura del club y forma parte de la estructura jerárquica, además. El capitán, los capitanes tienen unas responsabilidades mayores. A partir de ahí, bueno, fue escenificar una sensación que él tenía y luego parece que la han reconducido. Y me
pero
parece...
él comentó que era muy meditada.
Sí, por eso esa parte me sorprende más. Yo puedo entender el arrebato, pero me sorprendió que ya dijera que lo había hecho justo antes del parón liguero para no interferir. Quiero decir que eso denota que él tenía pensado hablar. No sé. Otra cosa es que yo crea que él merece estar en
pero tiene en el fondo tiene razón, pero en la forma no.
Claro, yo creo que Víctor tiene... No, yo ignoro completamente
yo
que está
siempre,
cobrando Víctor.
Y no porque lo dijera en el programa, en el Tiempo de Español, sino yo creo que Víctor tiene razón en la forma.
No.
Digo mi opinión.
En la forma no.
Sí, porque a lo mejor llega un
fondo.
Punto de que... Tanto te están ninguneando que necesitas expresarlo de alguna manera. Al igual que el consejero delegado, el día siguiente, a través de un medio de comunicación...
Ese es otro tema interesante.
Que también hablaremos de eso.
Ese es otro tema interesante.
También explicó cuál era la postura del club.
Uh-huh. Bien. Yo no digo que... Yo ignoro completamente en qué escalón salarial está Víctor, pero claro, si viene de un contrato de antes de la llegada de Mr. Chen, normalmente va a ser más bajo que los que han llegado después.
Pero mucho antes, porque a él se le renueva estando Collet.
Y entiendo que probablemente en las nuevas escalas salariales hay que adecuar el contrato de Víctor Sánchez, que además es un jugador que, mira, es el único que ha jugado todos los minutos. Es decir, que esa es una parte. La valoración que hay que hacer de Víctor como jugador es una parte. Y yo ahí estoy de acuerdo en que él debe estar en el escalón salarial adecuado a su rendimiento. Otra cosa es que tenga que hacer en público esas manifestaciones siendo el capitán del equipo. Yo, para mí, no es adecuado. Para mí no es adecuado. ¿Se ha reconducido? Sí, se ha reconducido. Pero en un momento en el que el club tiene muchos frentes abiertos, porque la situación deportiva no acaba de arrancar en el primer equipo, porque tenemos el femenino, estaba en un momento crítico, que parece que se ha...
No, sigue estando en un momento difícil, no tan crítico.
Pero a partir del cambio se ha producido una reacción, porque teníamos el B
que sigue estando ahí
en otro momento no demasiado bueno, porque tenemos el tema de la grada, que es un tema muy importante.
Que para mí es el más difícil de reconducir.
Muy importante, probablemente sí. Claro, no parece que lo mejor para la institución sea que el capitán airee públicamente sus diferencias con el consejero delegado. A mí personalmente no me lo parece. A partir de ahí yo tampoco juzgo. Las cosas suceden y cada persona es libre de actuar como considere oportuno. Parece que se ha reconducido el tema y eso es importante. Ambos han manifestado que su relación es correcta, es que debe serlo, por el bien de la institución. Y a partir de ahí, para mí es que lleguen al acuerdo que tengan que llegar y dejar atrás el tema.
Yo espero que se llegue a un acuerdo antes de fin de año. Es decir, aprovechando que está Chen,
normalmente la,
viene el presidente
la presencia
para el
del presidente,
de,
claro,
de la Junta de Accionistas, pues esto se pueda solucionar. Además, está aprobado por parte del club el aumento de Víctor. Por lo tanto, me sorprende más toda la demora. Bueno, es lo que a mí me sorprende mucho más. ¿Por qué se ha demorado en su momento cuando está aprobado?
No lo sé, claro. Estamos ahora hablando de unos temas que solo ellos manejan. Pero si está aprobado, razón de más para que no tenga demasiado sentido...
No, pero no lo sabía, a lo mejor.
Públicas. No lo sé.
Claro, si no yo te sé. Digo... Yo soy el consejero delegado, que no quiero serlo, ¿eh? Y tú eres Víctor Sánchez, que sí que le gustaría
serlo. Que sí
serlo,
que me gustaría, serlo.
Y yo te digo... tranquilo, que yo te envío la propuesta ya. Va pasando el tiempo. Oye, Ramón, que la propuesta que... O sea, es que tiene mucho trabajo, no te preocupes, ya te la vuelvo a pasar. Bueno, te la vuelvo a pasar, no te la ha pasado, te la pasaré. Y va pasando el tiempo, y ves que no hay un detalle por parte del club. Claro, estamos hablando de un jugador que posiblemente sea el que más se merezca el aumento salarial. Esto está claro.
Probablemente.
Que desde verano se le está diciendo, estamos en noviembre, claro, yo no sé cómo es cada jugador a nivel personal. Es decir, yo posiblemente hubiera saltado muchísimo antes y no se hubiera saltado, hubiera dicho cosas peores.
Yo no cuestiono su malestar.
Y a lo mejor convoca hasta una rueda de prensa y todo.
Bien, entonces no hubieras tenido la exclusiva.
Sí, pero bueno, que quiero decirte que cada jugador es como es, porque en esa situación a lo mejor está Diop.
Sí.
Pero como el club a lo mejor no tiene la intención de renovar, de mejorar a Diop, y lo que pretende es venderlo, y Diop tiene otra forma de ser, es más callado, por los motivos que sea, pues uno salta, que es el segundo capitán, y yo lo comprendo perfectamente, y el otro pues dice, bueno, asumo que el club no quiere que siga, que no me va a aumentar el contrato, por lo tanto, cuando llegue el mercado de invierno, lo que voy a intentar es marcharme. Que es una posibilidad, que no
sí,
estamos
claro,
hablando
claro que
de que sea real. Lo que sí que es real es lo de Víctor.
Pero yo no
lo de Víctor es real.
Yo no cuestiono su malestar, ni cuestiono que no tenga que estar en el escalón salarial que corresponda a su esfuerzo y a su calidad, ¿no? Lo que yo cuestiono es que el capitán tiene unas responsabilidades y que entre esas responsabilidades también está la de potenciar el bien de la institución. Y que el capitán acuse al consejero delegado de mentirle no parece lo más apropiado para la imagen de la institución. Eso es lo que yo cuestiono. A partir de ahí, que lleguen a un acuerdo y que la renovación se haga dentro de los términos que dejen a las dos partes conformes. Pero yo sigo pensando que no fue lo más adecuado. Es así.
¿Por qué crees que el club decide exponer su opinión y, digamos, la respuesta solo a través de TV3? Que es lo que no sabemos qué da medias.
Ese es un tema muy interesante, porque el club constantemente está tendiéndole a TV3 la mano.
¿Por qué, tú crees?
Yo, principalmente, porque ellos creen que la televisión es mucho más importante que cualquier otra cosa.
Yo tenía razón en lo que dije ayer.
No, se trata de que tengas razón.
No, cuestión de que tenga razón. Es una cuestión de que estás de acuerdo conmigo.
En cierto modo, sí. Hoy en día las televisiones tienen... Vamos, el fútbol le vendió su alma a las televisiones en un momento determinado y a partir de ahí las televisiones son las que... Incluso las que no tienen los derechos son las que manejan el fútbol. Entonces... Que el club esté interesado en mantener una buena relación con TV3 parece razonable incluso. Otra cosa
independientemente,
es otra cosa es si tus gestos tienen correspondencia por parte de TV3. Claro, lo que no es de recibo es que tú les estés teniendo gestos hacia alguien constantemente. Y ese alguien...
Y ellos te lo desprecian.
Exactamente. Y ese alguien te esté tratando como te está tratando, quiero decir.
Escuchaste a Lardín también cuando dijo, sí, siento vergüenza.
Claro, al final Lardín dijo lo que pensamos todos. Claro, claro. ¿Por qué? Porque ellos, en la perspectiva de TV3...
Pero ¿por qué hay miedo a decir lo que uno piensa? Si es que sería miedo, tema de debate. Hombre, no sé si hay miedo, es decir...
No creo que el club tenga miedo a decir
Yo pienso bueno,
que...
club no. Los dirigentes del club. Bueno, una cosa es el club.
No, yo creo que ellos están en la línea de darle a TV3 una vidilla, por decirlo así, de un modo coloquial, que TV3 no corresponde de ningún modo. Y a mí me parece que si la estrategia, cuando uno hace una estrategia al respecto de algo que no funciona, lo mejor es ver qué tienes que hacer para que funcione. TV3 no nos trata adecuadamente. No nos ha tratado nunca adecuadamente. Recuerdo ya pañoladas en Sarriá por el trato de TV3. Es decir, que esto no es...
Mira que ha llovido, ¿eh?
Esto no es de ahora. Entonces,
pero hemos ido a peor.
Sí, hemos ido... Cada vez vamos a peor. Pero con TV3 el club tiene que diseñar una estrategia específica. El departamento de comunicación tiene que trabajar específicamente el tema de TV3 porque... es la televisión pública de Cataluña y, por tanto, es el canal natural donde las noticias del Español tienen que representarse. A partir de ahí, si el club ve, y creo que a estas alturas de la vida ya debería haberlo visto, que TV3 no corresponde a los gestos de buena voluntad, sería ahora, esa es mi humilde perspectiva, sería hora de que se planteara una estrategia diferente. Yo no,
pero eso
entiendo.
Es un desprecio hacia el resto de medios.
Sí, pero...
¿Sí o
sabemos?
No.
Bueno, es un desprecio relativo.
No, ¿es un desprecio o no es un desprecio?
Víctor Sánchez te escogió a ti.
No, a mí no me escoge Víctor Sánchez. No. Yo no estoy en la cabeza de Víctor Sánchez. Lo que sí que está claro...
Víctor Sánchez habló para ti.
Bueno, pero habló para mí porque los que estaban... No, porque los que estaban antes no le preguntaron. Bueno, Víctor... Se fueron y me quedé solo con él.
Fuera como fuera. Víctor Sánchez habló para ti y Ramón Romero habló para TV3.
TV3 estaba allí, ¿por qué TV3 no coge a Víctor Sánchez?
Bueno,
no sé si lo cogió y no le preguntó.
Ahí. Quiero decir, tú me has dicho por qué habla para. Y si eso es un desprecio para el resto. Bueno.
Pero yo no llamo a Víctor Sánchez para que venga a hablar.
Si nos planteamos el tema, si nos planteamos...
¿Y el Español llama a TV3 o TV3 estaba por allí?
Si nos planteamos el tema...
¿Casualidades?
Hay dos opciones mucho más razonables que esa. Una es usar los canales del club.
Que hubiera sido más fácil a través de la web del club.
Y otro es convocar una rueda de prensa porque se considera que el tema es suficientemente importante como para darle ese tratamiento. Pero, insisto, yo creo que el club está tendiendo puentes hacia TV3. Está tendiendo puentes constantemente hacia TV3. Cuando fue el Marcats Puertamudo, se hizo un preestreno en el club, en el estadio. Está tendiendo puentes. Sí, ese es porque imagino que ellos quieren tener una presencia mayor en el medio, en la televisión.
Pero es que no la tienen.
Cataluña.
Porque y a veces la. No, pero si es que no, imaginas mal, porque luego, ¿qué ocurre? Que cuando perdemos 1-6 en el femenino,
claro,
no lo sacan. Cuando el juvenil pierde 4-1, no lo sacan.
Por eso he dicho que probablemente el club debería replantearse su estrategia con TV3. Debería replantearse, sí, la política de tender la mano y de darles cosas que no se les da al resto de los medios, es adecuado o no, porque yo pienso que ya deberían tomar otro tipo de decisiones al respecto, porque el ninguneo de TV3 hacia el español alcanza, hay momentos que
límites
alcanza,
insospechados,
vamos, de vergüenza y casi de insulto.
Sí, sí, totalmente. Bueno, dejamos este tema. Vamos, este tema. Sí, vamos a dejar este tema porque...
Pero yo sé que este es un tema que a ti te gusta mucho.
Sí, pero...
Porque es un combate de esos que uno siempre tiene que mantener. Pero este combate, ya te digo, yo recuerdo, creo que fue a raíz de la retransmisión de un derbi, ya hubo una pañolada de protesta.
Bueno, ya pasó en la Supercopa de Cataluña también. Los comentarios fueron...
Hace muchos años.
De ser un equipo...
Bueno, sí, los comentarios de...
De Kazajistán,
los
nosotros.
Los comentarios de la Copa de Cataluña eran patéticos. Bueno.
Por eso te digo que es una guerra que sé que está perdida.
No,
está perdida, pero...
necesariamente.
Yo nunca la voy a dar por perdida.
No necesariamente.
Personalmente, mientras esté aquí, seguiré luchando por ello.
Hay una guerra que está perdida al respecto de la perspectiva que TV3 tiene del deporte, que es una muy clara, y todo se enfoca desde la perspectiva...
Del pensamiento único.
Del otro equipo, y no hay más. Y otra cosa es que en los espacios informativos, la realidad del español... sea negativa, es decir, ellos pueden la guerra de su perspectiva está perdida, pero la guerra de que la representación del español en TV3 sea la adecuada, esa no está perdida. Es decir, en los informativos tiene que salir el español, y tiene que salir el español desde la perspectiva normal y corriente de un club catalán de primera división que está aquí con su proyecto y su gente. Esa no está perdida, pero las estrategias las tiene que manejar el club.
Las 7:52, hacemos una pausa y vamos con la noticia positiva.
Vale,
hombre, muy hay bien. Que de vez en cuando, ¿no?
Muy bien, sí señor.
Vamos con ello. La pausa y seguimos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Jorge, vamos con esa buena noticia. Venga.
Pues el otro día en Twitter... Ahora no sé si te gustará lo que vas a ver.
No, yo no digo nada.
El otro día en Twitter... Había un tuit del diario La Grada, precisamente, entre otros
medios. Me parece perfecto.
Y supongo que habrá salido en otros medios. Yo vi ese y ahí lo cito. Que la asistencia en el
estadio
campo del español
ha aumentado un
19%. Que solo está por detrás de los ascendidos. Que los ascendidos, lógicamente, han aumentado mucho más.
Porque claro, pero estamos hablando de campos también novedad, mucho más pequeños y ciudades mucho más pequeñas.
Entonces... Un 19% de aumento, teniendo en cuenta los resultados deportivos, es un aumento considerable. Es un aumento que hay que valorar. Y sobre todo, cuando se desmenuza un poquito la noticia, en la temporada anterior se jugaron 6 partidos de los 11 primeros. 3 de ellos hubo menos de 17.000 espectadores y este año ninguno ha
bajado
por debajo de 17.000 espectadores. Es decir, es muy significativo que... La afición sí está respondiendo.
Bueno.
No en la medida que esperábamos, pero tampoco viene acompañado de unos resultados deportivos
que
atraigan.
Yo creo que también ha aumentado el número de espectadores en relación, hablo de cuando hablas de 17.000, porque hemos aumentado un poco el número de socios.
Bien.
Ahí está, porque si tuviéramos 5.000 socios más, de 27 a 32, estaríamos hablando de una media de 20.000, 21.000 espectadores, que era lo que ocurría... tercera temporada.
Hace unos años, sí. Claro. Pero bueno, lo importante de la noticia esta es que se ha roto la tendencia. Porque la tendencia de los últimos años era de disminución y este año es de aumento. Y es un aumento significativo, cerca de un 20%. No hay que minusvalorarlo. A partir de ahí, como la noticia de La Grada citaba la web, de donde salía esta información que Deportes y Finanzas, me fui a dar una vueltecita por ella. Y claro, lo primero que te encuentras es que el español lleva, desde el principio de la liga, está ahí, que es un club histórico realmente, que ha estado en 82 de las 86 ligas que se han jugado. El otro día jugamos contra Bilbao, era el partido 82 veces se ha jugado ese partido. Es un clásico. Claro, todo eso lo sabemos, pero no lo valoramos. Eso está ahí y eso hay que ponerlo en valor. Cuando el marketing del club trabaje, tiene que trabajar también esa parte. Porque yo creo que una de las cosas que ha traído la inversión hacia el Español es esa, que el Español es un club histórico. Cuando entré ahí empecé a mirar y vi que es un club histórico, que ha estado siempre ahí, que forma parte de la Liga, que es indisoluble con ella.
Que recordemos que desde que yo hago tiempo de Español, que empecé en segunda, desde que volvimos a subir, de eso hace 23 años,
aquí seguimos.
Los únicos equipos que no han bajado son
los tres
y nosotros.
Efectivamente.
Y cuando hablo de los tres, hablo Madrid, Atlético de Bilbao, los otros y nosotros.
Hay que poner en valor esas cosas. Pero claro, cuando esa web es muy interesante, realmente yo no había entrado nunca y entré. Y hay también unos gráficos de esas 82 temporadas que hemos estado en primera división. Nunca hemos estado muy arriba. Hay 4 o 5 picos ahí arriba, sin llegar arriba del todo, lamentablemente. Y normalmente estamos ahí en
zona de nadie.
Zona de nadie, un poquito para abajo. Bien. Y entonces pensé, estamos ahora, en este momento, estamos, creo que por primera vez en la historia, ante la oportunidad de que esos picos estén arriba. Nunca antes en la historia ha habido una inversión como la que ha habido ahora. Nunca antes ha habido un proyecto sustentado económicamente. Y claro, estamos aquí, nosotros, en nuestras discusiones que vienen del pasado, cuando tenemos la oportunidad de hacer otra cosa, de hacer un futuro diferente. Al respecto de la grada, al respecto de muchas cosas. Deberíamos dejar ya un poquito de lado lo del pasado, que al final todo lo que pasó se irá poniendo en su lugar con el paso del tiempo, como siempre ha sucedido, y estar un poquito más en ver el momento que vivimos, el momento histórico que vivimos. Nunca antes hemos tenido una oportunidad como la que tenemos ahora. Nunca ha habido una inversión, nunca ha habido un plan como el que hay ahora. Y deberíamos todos pensar un poquito en eso, en disfrutar ese momento y en ver si nuestra energía, si la energía del club tiene que estar en la pelea de la 1900 o la energía del club tiene que estar
una cosa,
en conseguir
es
que haya 25.000 espectadores. El club, estoy hablando
luego,
del club.
Pero claro, luego están dirigentes del club, jugadores, entrenadores, que a veces ellos también te hacen recordar el pasado para justificar muchas cosas.
Sí.
Y que a lo mejor a veces los propios dirigentes tampoco gestionan bien esa energía positiva que debería tener el club. Claro, es que...
Pero nosotros amamos
recibes,
al club.
Claro, pero los inputs que a veces recibes no son los que tienes que te hagan creer.
A mí sí, uno puede cuestionar si determinadas personas son las adecuadas para los puestos que están ocupando. Se puede cuestionar y se puede criticar y se puede decir, habría que actuar. Por ejemplo, en esa misma web vienen las asistencias medias a los estadios de fútbol de la temporada anterior. En las asistencias medias nosotros estamos por debajo de 20.000. Claro que el área social tiene que empezar a trabajar para, por lo menos como inmediato, la asistencia media de esta temporada esté por encima de 20.000.
Debería.
Con 28.000 abonados tú tienes que trabajar de inmediato para que esté por 20.000. Yo no digo que no haya que criticar y que exigir. No digo eso. Claro que hay que hacer eso, porque hay que empujar a quienes están ahí a hacer ese trabajo. Hablo de la actitud. Hablo de si nuestra actitud es la adecuada delante de ese momento histórico. Si nosotros...
¿Se sabe vender la actitud también? ¿O sabemos vender esa actitud?
Claro, es que ese es el tema. Si nuestra actitud es seguir pasando cuentas de lo que sucedió hace 2 años, difícilmente vamos a colaborar y vamos a empujar para que el futuro sea mejor. Si nosotros descalificamos al responsable del área social o del área de marketing o del área económica por lo que fue o por lo que pasó, no vamos a colaborar. Nosotros, en todo caso, deberemos exigirle que actúe de manera que la asistencia media del estadio esté por encima de 20.000, porque tiene 28.000 abonados y tienes que estar por encima de 20.000. Y exigirle que a medio plazo esa asistencia esté en los 25.000, que es el mínimo que se puede pedir con 28.000 abonados. Pero no, el problema es actitud de descalifico por lo que pasó.
No, yo creo
todo
que
el tiempo en el pasado. No estoy hablando de ti, estoy hablando del conjunto.
No sé si el conjunto
del Twitter que arde con cosas que debían quedar atrás. A eso me refiero. Creo
el rencor no es bueno.
El rencor es malísimo. Y creo que ahora es el momento de que vayamos todos mirando el momento que vivimos, la oportunidad que tenemos. En 116 años de historia, este es un momento diferente a todos los demás.
Pero yo te sigo diciendo lo mismo, estoy de acuerdo en eso, Jorge, pero la gente que gestiona todo esto está sabiendo llevar que el club vaya hacia adelante y que la afición se pueda enganchar a eso.
La gente que...
Pregunto, ¿eh?
Bien, no voy a
cuando
decir,
hablo cuando hablo no gestores del club hablo también sí, sí, de todo la, de todas las áreas, incluso sí, la deportiva, entrenador y todo. No hablo solo de una persona en concreto, hablo en general.
Los responsables. Una cosa es exigir responsabilidades sobre la gestión y otra es descalificar en función de las cosas que han pasado antes. Eso es lo que estoy diciendo, que debemos dejar ya atrás determinados enfrentamientos que yo percibo en las redes sociales con mucha claridad. Creo que es el momento de decir, a ver, en este momento, ahora, cuando tenemos una oportunidad única, por primera vez en la historia, con una inversión fuerte, con un plan a 3 años, tenemos que atrincherarnos en nuestras creencias del pasado, o tal vez es hora de, vamos a criticar al área social porque no llegamos a 20.000. Pero no por lo que hizo hace 2 años.
No, aparte que no son las mismas personas.
Claro, quiero decir, una cosa es la crítica, otra cosa es la exigencia de resultados y otra cosa es la descalificación. Y muy a menudo entramos en la descalificación y esa es la parte que a mí me duele. Y creo que es la parte que debemos dejar al margen. No sé si esto era una cosa positiva.
Hombre, sí que es positivo en el sentido de si hacemos un análisis de lo que has comentado, del aumento del 19% de asistencia, eso está claro, pero también es verdad que en tanto por ciento...
Bueno, y en la web
somos
está,
los últimos.
En la web está...
De los de primera división somos los últimos.
Muchas cosas a mejorar, porque el... No, en asistencia no. En
no,
porcentaje
hablo en
sí.
Tanto por ciento. En porcentaje tanto sí. Por ciento.
Pero, por ejemplo, en Twitter... Hay en la misma web, Deportes y Finanzas, hay un estudio sobre el impacto de Twitter de todos los clubes de primera y segunda división. Y estamos en el lugar 14. El Español debería estar un poquito más arriba.
Siempre entre los 8 primeros.
Exactamente. Hay que aspirar a estar ahí en todos los ámbitos. Entonces, ahí es donde hay que exigir. Ahí. Pero no descalificar. Esa es la diferencia entre la actitud en la que estamos muy a menudo y la actitud de quiero formar parte de este futuro.
Bueno, luego, antes de acabar, te preguntaré por el tema deportivo también, porque ahora vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir, como siempre, con la sonrisa de Danone, porque como cada miércoles hablamos con un técnico del fútbol base, lo vamos a hacer hoy con Julián López de Lerma. Cuando hablamos también de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho... Pregunta por Jordi, que es el chef de Bar Pinocho, y di que vas de parte de Tiempo de Español y ya sabes que siempre te tendrá un lugar así. Te buscará un sitio allí en la Boquería, Jorge, que tú has ido bastantes veces allí.
Y
que te gustan los sigrons, además, sí, de Bar Pinocho.
Sí, Bar Pinocho es
mítico.
Es un mito, sí.
Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y hoy hablaremos, dentro de unos instantes, con Julián López de Lerma, entrenador del Benjamina. La pausa y nos vamos con Julián.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani. casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Hablamos del Benjamín A. Hemos ido bajando a lo largo de los últimos días, los últimos meses de categoría. Empezamos con David Gallego y ahora estamos ya con el Benjamín A de Julián López de Lerma. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es un poco el balance que se puede hacer de este Benjamín en lo que llevamos de temporada?
Pues bueno, la verdad que bastante positivo. Desde que iniciamos, a pesar... dejando un poquito de lado los resultados, que de momento ha sido la verdad que bastante buenos, porque llevamos pleno de victorias en liga. Y empezamos, pues se ha visto una mejora muy buena, tanto individual de los niños como sobre todo colectivamente de todo el equipo, y bueno, lo bueno y satisfactorio es que todo lo que se va entrenando día a día, pues se va viendo en los partidos, y eso es reconfortante y es señal de que los chicos están entrenando muy bien.
Julián, este año el tema del Benjamín, ¿cómo está? Es decir, lo que hablábamos, por ejemplo, con técnicos de categorías pues un poquito superiores, como es el Alevín, y ellos nos hablaban de que este año, por el tema de edades, a veces el gente del Alevín B, por ejemplo, juega con... chavales que son de edad de Alevín A. ¿El caso vuestro es todos el grupo que estáis jugando son Benjamín A o hay alguno que no?
En este caso nosotros toda la liga la competimos contra equipos de la misma edad.
Es decir, que son jugadores de último año ya.
Exacto.
¿Eso para el equipo es bueno, es malo?
Bueno, El año pasado, este mismo equipo, el año pasado le tocó enfrentarse a rivales un año mayor, que quizás no es una liga muy exigente. Bueno, y este año les toca competir con gente de su misma edad, pero en la máxima categoría. Con lo cual, bueno, son dos contextos diferentes, y la de este año, bueno, es competir en una liga que, bueno, al final estás compitiendo con, como ya digo, con gente de la misma edad, pero se supone que contra los mejores jugadores de tu misma edad de la provincia de Barcelona, en este caso de la máxima división.
Bueno, por lo tanto es mucho mejor para ellos, ¿no?
Sí, es bastante bueno. Son dos contextos diferentes. El español lo hace así con los A y con los B, de esas dos maneras, porque entiende que en ambas pues seguramente sea beneficiosa para los jugadores.
Hablábamos la semana pasada con el técnico del Alevín B, nos decía que de vez en cuando los equipos que juegan en categorías, bueno, Alevín B juega con gente de Alevín B, pero que hay muchos que tienen jugadores de último año de Alevín, y por lo tanto, en el fondo, a veces aprendes a perder.
Sí, exactamente. Yo también he vivido la situación de estar entrando en Alevín B, ¿no? Al final, cuantas más situaciones diferentes se puedan dar y los niños lo puedan vivenciar, pero al final son experiencias positivas que le estás dando y que le estás ofreciendo la competición a los jugadores, ¿no? Ya sea porque juegas contra rivales de muy buen nivel, ya sea porque juegas contra rivales donde el físico se nota y tienes que intentar, mediante otras herramientas o mediante otros medios, sacar tus mejores cualidades. Bueno, al final, de las mil maneras que te puedas encontrar para intentar ganar los partidos y ser y demostrarte mejor, pues yo creo que a los chicos siempre les puede beneficiar mucho más.
No, me comentábamos un poquito el hecho de que venían de ganar casi todo y se encontraron de golpe y porrazo con una categoría que no lo ganaban todo. Entonces, algunos de ellos. No sé si se sabía acostumbrar a perder y...
Bueno, claro, bueno, claro. En estas edades donde, bueno, quizá un jugador del español normalmente está acostumbrado a ganar, de repente pasa una categoría donde tienen que jugar contra chicos de un año más y donde quizá haciendo lo mismo, siendo a lo mejor la mayoría parte del partido superior, y después simplemente con una acción donde la diferencia física de un año pues se nota, y a lo mejor perder un partido pues seguramente no sea fácil, pero seguramente para el aprendizaje suyo, como ya te digo, como yo te he dicho antes, seguramente sea muy bueno para el futuro, vamos.
¿Cuál es un poco el objetivo de este Benjamina?
Bueno, el objetivo siempre que nosotros tenemos es hacer que los jugadores el día que lo cogemos, hasta el último día del entrenamiento, pues sean muchísimo mejores jugadores y, por qué tengo también decirlo, mejores personas, ¿no? Nuestro objetivo es que al final de año puedan estar el máximo número posible, puedan continuar en el español. Eso quiere decir que la faena se ha hecho muy bien y los niños han demostrado que tienen muy buen nivel. Y también, aparte de eso, obviamente, intentar que los chicos se identifiquen mucho con el club, se identifiquen mucho con el español y poco a poco, pues, como ya he dicho también anteriormente, pues, que sean mejor día a día, semana a semana y mes a mes.
Bueno, hablamos un poquito también del míster, de Julián López de Lerma. ¿Cómo llevas este año? No solo el tema, por supuesto, de entrenar, sino un poquito tu valoración personal de los años que llevas ya en el club. ¿Sigues pensando que aún estás en edad de formación, Julián?
Bueno, son 5 años ya los que llevo entrenando en etapa de fútbol 7. La verdad que me...
¿Tienes ganas del fútbol 11 ya?
Sí, yo me encuentro muy a gusto en la etapa formativa. Lo que sí que está claro es que siempre en un futuro... Yo creo que ya esto ya lo hemos hablado otras veces, sí que me gustaría poder entrenar en fútbol 11, pero bueno, tampoco es algo que ni que me obsesione ni que deba exigirlo para nada. Yo sé que al final los clubes funcionan de una manera y yo ahora mismo, la verdad que con el Benjamina, con toda la etapa de formación de fútbol 7, la verdad que soy feliz, me gusta mucho y me gusta el trato con los chicos.
Hombre, está claro que llegará un momento, Julián, que tú puedas decir, oye, pues... llevo X años haciendo fútbol de formación, fútbol 7, y ya tengo ganas de hacer fútbol 11.
Sí, bueno, ya son 5 años ya trabajando dentro del fútbol 7, la formación es una etapa que la verdad me gusta mucho. Sí que en un futuro me gustaría, por qué no, entrenar a fútbol 11, siempre pasar y quemar etapas, pero bueno, ya te digo que tampoco es algo que me obsesione. Yo estoy bastante a gusto en la etapa formativa entre los fútbol 7. Me gusta mucho el trato con los diferentes niños de los equipos. Y bueno, sí que es algo que, como ya creo que ya lo hemos hablado en otras veces, sí que es algo que me gustaría en un futuro. Tampoco trato de obsesionarme.
Ya, pero no te planteas unos años. Es decir, ahora llevo 5, cuando lleve 7, 8, ya quiero dar ese salto.
Sí, seguramente así sea. Bueno, seguramente él llegará un día donde quiera ya, seguramente, o a lo mejor piense que mi etapa dentro de la etapa de fútbol 7, por ejemplo, se haya llegado, o crea que necesito otros alicientes o para seguir aprendiendo, para seguir formándome, pues sí, a lo mejor. Pero bueno, ya te digo que de momento ese periodo no ha llegado.
Julián, ¿cómo ves un poquito el club en estos momentos con la llegada del presidente Chen? Es decir, la participación, por ejemplo, de jugadores ya del filial, como son Aarón, como es Marroca en primera división, que se esté trabajando tanto con el fútbol base. Hoy 13 jugadores del filial y alguno del juvenil han estado entrenando con el primer equipo. Yo no sé si tú has coincidido con algunos en algún momento de tu fase como entrenador en el español.
Sí, algunos los conozco, sobre todo de su etapa también aquí en formativa en el español, ¿no? La verdad que viendo el primer equipo me da buenas sensaciones, a pesar de que quizás los resultados del primer equipo no hayan acompañado mucho, pero bueno, me lleva a pensar en aquella etapa con Valverde, cuando me tocó debutar a mí, que fuimos mucha gente la que en ese año, yo creo recordar que también fue Ángel Martínez, Marto Rejón, creo que también fue Chica, fuimos bastante durante ese año que nos tocó debutar desde el filial. Y bueno, este año ya viendo la confianza que está dando aquí, que a gente como Aarón o gente como Mar, que una confianza que seguramente se lo hayan ganado ellos, la verdad que me hace recordar que aquellas buenas épocas y a ver si tenemos suerte, un poquito de suerte y vuelven, ¿no? Y quizá vaya acompañado con esa estabilidad económica que nos haya dado la llegada de Chen.
Bueno, aprovechamos que estamos con Julián López de Lerma para hablar también de nuestro especial, La Sonrisa de Anoni.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Luego le preguntaré a Julián si ha jugado esta Danone Nation Cup, pero curioso, ¿no?, que en esta promoción de este espacio de La Sonrisa de Danone, escuchemos a Óscar Melendo, que es el único jugador, Julián, que empezó en la escuela del Español, es decir, es el, digamos, el más veterano de todos, que el jugador que más años lleva en el club.
Sí, la verdad que es un orgullo, yo creo que debe ser un motivo de orgullo para el club, ¿no?, y para toda la gente que forman la cantera, el hecho de haber tenido un jugador que ha quemado todas las etapas dentro del club base, que ha llegado al primer equipo.
Estamos hablando, Julián, de un chaval que empezó en la escuela de formación del Español. Es decir, no es que empezara en prebenjamín o en cadete o en juvenil o en alevín, sino en la escuela de formación.
Sí, eso también, aparte de que hable muy bien del Español, hable muy bien de Óscar, ¿no? El hecho de que haya, no sé, de que haya sentido bien, que se haya sentido en casa y que haya sido confiando todos estos años en un club como el Español para seguramente poder cumplir su sueño que era llegar ahí arriba.
¿Tú has jugado la Danone Nation Cup?
No, bueno, he estado con todos los compañeros que la han competido, pero ya yo no he podido jugarla.
Ni en el Flecha Negra tampoco.
No, sí, bueno.
Por edad, claro, es que yo, ¿sabes lo que pasa, Julián? Que yo te veo aún con 22, 23 años.
Bueno, supongo que parezco muy joven. No, pero, hombre, supongo que la Nation Cup es de más reciente creación.
Sí, pues ¿tú qué edad tienes ahora, Julián?
Ahora tengo 29 años.
Bueno, pues hace, creo que son, claro, la juegan chavales 10, 11 años. Estamos hablando de que tú tendrías, no, es imposible, por edad no. No lo has podido jugar.
No, hombre.
Pero algún día llegarás a entrenar a un alevín para que puedas jugarla también como entrenador.
Sí. Bueno, estaría bonito. La verdad es que el torneo sí que he tenido el placer de verlo. Cada año lo seguimos, tanto los entrenadores como por la tele como se puede. Y sí que es un torneo, la verdad, que muy, muy, muy bonito, sobre todo para los chicos que tienen la ocasión de participar en ese torneo.
Bueno, se convierte primero en un campeonato, digamos, autonómico, luego en nacional, y acaba siendo un campeonato del mundo de categoría alevín.
Sí, es más o menos como un campeonato del mundo, ¿no?, por así decirlo, donde poquito a poco vas enfrentándote contra los mejores rivales, los mejores equipos, primero a nivel autonómico hasta llegar a una fase mundial, y es, bueno, muy bonito lo que han conseguido con este torneo. Yo creo que la experiencia de los chicos es muy, muy bonita.
Bueno, y no solo el tema deportivo, sino lo que es el tema formativo, los hábitos alimentarios y el fair play.
Sí, ¿no? Y obviando todo el tema futbolístico, todo lo que viven con los compañeros, con los rivales, con el hecho de estar X días fuera de casa, sin su familia, al final todos los valores que se generan en torneos de este tipo siempre son muy positivos.
Julia, me gustaría, antes de finalizar esta entrevista, que bueno, que estamos aprovechando ya que nos tocaba hablar hoy del Benjamín A, que hicieras un poco una recomendación a todos los chavales, a ver, como una lectura en voz alta, ¿no?, que me gustaría preguntarte a ti, a todos los chavales que están en categoría juvenil A ahora, muchos que están en el B y que, bueno, pues tienen la esperanza de estar en el primer equipo. Es decir, tu experiencia siempre ha sido, digamos, de las más bonitas que se ha podido vivir, ¿no? Luego, desgraciadamente, vino el tema de las lesiones, pero sí que es verdad que me gustaría que un poco explicaras ¿Qué deben pensar ellos en estos momentos? Es decir, ¿cuál es la sensación que puede tener un chaval en estos momentos cuando ve que hace entrenar a 13 jugadores con el primer equipo?
Bueno, está claro que llegar ahí están a un paso de ser jugadores profesionales. Seguramente, si miran atrás, hay un largo camino recorrido. Han hecho, seguramente ha habido mucho sacrificio de sus familiares, de ellos mismos, muchos entrenamientos, seguramente muchos momentos malos, pero bueno, seguramente que todo ese camino, por estar donde están ahora, ha valido la pena, y yo creo que ahora lo que más le toca es centrarse en ese objetivo, que lo tienen muy muy cerquita, que lo disfruten, que disfruten de estos momentos, porque nunca se sabe, y lo digo por experiencia propia, porque nunca se sabe cuándo ese camino por ciertas cosas se puede acabar, y que sobre todo se cuiden mucho, se lo peleen, lo entrenen, y que todos los momentos, ya si te toca entrenar un mes con el primer equipo, dos, o el año que viene te toca firmar un contrato profesional con el primer equipo, que lo disfruten todo lo máximo que puedan.
Que no se vuelvan locos.
Obviamente, que no se vuelvan locos. Estás un paso de firmar. Por eso digo que se cuide lo máximo posible, que tengan la cabeza, ojalá estén bien asesorados, que sean consecuentes con lo que tienen más cerca, y que obviamente que no todo ese camino...
Y que aprovechen esa oportunidad,
detrás,
¿no?
Exacto, que todo ese camino que tienen detrás no lo vayan a echar por tierra. Y obviamente, si esa oportunidad, agarrarse, aferrarse y luchar por ella.
¿Tú has conocido futbolistas que han tenido esa oportunidad y que desgraciadamente por su mala cabeza la han perdido? Otros desgraciadamente, como te ha pasado a ti por el tema de las lesiones, teniendo una buena cabeza, no pudiste aprovecharlo. Es la realidad, Julián.
Sí, al final, bueno, el fútbol es un deporte que genera mucho dinero. Como diría Bielsa, genera millonarios, precoces millonarios, y bueno, al final, por ciertas variables, pueden desestabilizar de muchas maneras a un jugador. Por eso también está muy bien que la gente que rodea siempre al jugador...
El famoso entorno.
Exacto, su entorno muy muy importante. Pero bueno, al final el que va a decidir, el que va a guiar su vida, el rumbo de su vida, va a ser el propio jugador. Con lo cual, si lo tiene tan cerquita, que no se pierda, que sepa y que sea consecuente por lo que está luchando.
Bueno, te tengo que preguntar por Marcelo Bielsa. Tú tienes 29 años, lo acabas de mencionar ahora. Tú no lo has tenido como entrenador, porque cuando vino Bielsa aquí, ¿tú qué edad tendrías? Hablamos no, del año 97-98, hace casi 20 años.
Yo andaría por bajo, yo tendría pues, 10-11 años.
Por eso.
Supongo, 12.
¿Por qué tienes un poquito a Bielsa como uno de los entrenadores que más te gustaría tener como reflejo?
Bueno, de todo lo que he podido saber de él, de todo lo que he escuchado, de todo lo que le he visto, de todo lo que he leído, bueno, quizás es referente por... Yo sé que me hace esta pregunta porque es muy buen amigo tuyo.
Pues yo soy, y... siempre he dicho que soy bielsista, pero bueno, te la tengo que preguntar porque... tú también lo has mencionado, si no posiblemente no te lo hubiera preguntado, pero además lo que hemos hablado alguna vez que nos encontramos, recuerdo el día que vino el Olympique de Marsella hace 2 años,
exacto.
Tú tenías ilusión en hacerte una fotografía con Marcelo, la misma que yo tenía.
Sí, pero claro, porque
yo no soy entrenador, pero tú sí que eres entrenador.
Para mí, sí, es referente en muchas de las cosas, en muchas de las cosas que piensa él sobre el fútbol, sobre el juego, más que sobre el fútbol, sobre el juego. Para mí es un referente, como ya te digo, y es algo sobre lo que a mí me gustaría seguir aprendiéndome y seguir reflejándome en muchas de las cosas que hice, porque la verdad es que tiene como bandera la honestidad, la verdad, la sinceridad, tanto con el jugador y con el juego y con todo lo referente al fútbol. La verdad es que es un fenómeno.
Es que no hablamos de sistemas de juego, sino hablamos de filosofía de lo que es el fútbol, lo que es el deporte. Y
sí,
eso vinculado con la
como
persona.
Como diría él, para él el fútbol y la vida es lo mismo, va unido, con lo cual lo que haces en un lado lo traspasas al otro, y por eso con filosofía de fútbol, filosofía de vida, al final van prácticamente unidos.
Ojalá algún día consigas bueno, pues poder entrenar en fútbol profesional, Julián, y que puedas aplicar esa idea y esa filosofía de vida, de fútbol, que tiene Marcelo Bielsa.
Bueno, con solo aplicar una parte seguramente estaría muy, muy satisfecho.
Pero bueno, nunca es tarde.
No, no, lo que pasa es que me faltarían seguramente años de vida para paliar lo que ha hecho Bielsa, que bueno, supongo que por algo lo llamarán el loco, ¿no?
Julián, muchas gracias.
A ti, Javi.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
4 minutos para las 8:30. Señor Larena, me acaba de decir usted una cosa fuera de micro que no es coherente con lo que usted me ha dicho, le hablo de usted hace media hora, del pasado. Que hay que olvidar el pasado y me acabas de decir...
Era una broma.
No. Nunca le perdonaré a Marcelo que nos haya dejado.
Lo he dicho siempre, Bielsa, que es un gran entrenador. Yo, para mí, esa espantada que hizo con el Español, pues a mí me dolió, porque yo me había ilusionado mucho con Bielsa. Fue un fichaje de un entrenador top en ese momento. Era como, hemos fichado a un gran entrenador, y nos dejó abandonados, el equipo no arrancó, fueron momentos malos, y yo los tengo presentes, no con rencor, no con revancha.
Siempre, he dicho muchas veces que a mí el final de Marcelo, siempre, yo lo puedo entender, pero no lo puedo comprender.
A ver, que él se quería quisiera ir
que tuvimos
a
mala suerte, la selección. Tuvimos, pues, mala suerte.
Claro, a mí me dolió. Me dolió por la sensación de que... habíamos fichado un entrenador top.
Le encantó de la vida que se fuera.
Bueno, ya, pero...
yo creo que no valoraron lo que era Marcelo Bielsa, claro, a nivel entrenador.
Claro, es que era hacía cosas distintas. El equipo veía cosas distintas ahí. Veías otro espíritu. Y claro, el hecho de que se fuera, pues a mí no me gustó. ¿Qué voy a decir? Que sí, ¿no?
No, a mí tampoco me gustó que se fuera.
Y siempre que se nombra a Bielsa, yo me acuerdo de aquellos días.
Pues olvídese del pasado.
Sí, no, pero no lo hago con resentimiento.
Bueno, se olvida.
De todas maneras, creo que no ha sido ese el tema que le ha dolido, señor De Haro.
¿Cuál me ha dolido entonces?
Creo que le ha dolido más el defierto lateral.
No, el de Clemente Rodríguez. Yo siempre le echaré la culpa a Riera de que Clemente Rodríguez no triunfara aquí.
Bueno, es el pasado también está ahí.
El pasado pisado está.
Sí, pero también sirve para recordar y reír.
Nos vamos a ir. Y nos vamos a tomar una estrella, como siempre, para acabar el programa. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿No tenemos la estrella? ¿Cómo que no?
Sí, a mí me habían prometido una estrella.
Sí, a mí también. Bueno, pues nos tomamos una estrella sin estrella.
Ahí está. Ahí viene.
Hay manos y manos. Vamos, nosotros vamos a brindar, porque si brindamos con Sito, aún nos romperá la copa.
No, también hay que brindar con él.
Bueno, pues nos tomamos una estrella para poner el punto final al programa. A la salud de Jorge Larena.
Bueno, salud de los españolistas.
Bueno, pero hoy ha
de todos los españolistas.
Un momento de gloria.
Bueno, como era mi especial, ¿no?
Sí, el especial. Bien. El especial Jorge Larena, que volverá dentro de 15 días.
A ver si hemos ganado.
A ver si hemos solucionado el tema de la grada.
Sí.
Supongo que ya estará por aquí el presidente. Y espero haber ganado.
Y 3 puntitos en Vitoria, que nos iría muy bien.
Y al Leganés.
Bueno, no habremos jugado.
Sí, claro.
Oh, 6 puntos
seis
más.
6 puntitos, estaremos a punto de jugar.
Más. Ojalá. Con 6 puntos más, ojalá.
Mire que va a ser difícil dentro de 15 días. Porque habrá previa de la... ¡Ah, no! Que habremos jugado el martes con el Alcorcón.
Ah, bueno, claro, la copa es el martes.
Lo tenemos que dejar al jueves a lo mejor.
Bueno,
ya lo hablaremos.
Ya llegará
Pero
el
llegará
momento.
Pero llegará el momento, Jorge Larena. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nos tomamos también a su salud. La última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, mañana a las 7. Como siempre, tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.